tenemos un talento innato. Tú tienes un talento de locución, tienes un talento que descubriste hoy de contar historias, tienes, y cada uno tenemos un talento de manera tan natural. Hay gente que lo tiene para la cocina, para la música, para el observar, para tantas cosas, y es reconocer tus talentos. Entonces, por eso los invito a decirse todos los días: tu talento no tiene descuento. No siempre hay que regalar el trabajo o decir: esta vez no cobro porque es que así me reconocen, o yo voy a dejar mi servicio más barato porque necesito posicionarme. No necesariamente. Reconoce y dale valor a tu trabajo, dale valor a tu experiencia si la tienes, y si no, dale valor a tu conocimiento para que eso, pues, sea mucho más productivo para tu vida.
Escuchandoando.com.
Hola a todos, yo soy Natalia Segura. Soy actualmente quien les va a aportar un poquito de herramientas acerca de todo el tema de consultoría en ventas. Vamos a hablar en este podcast acerca de las 5 etapas más importantes que tienes que tener en cuenta en tu negocio de ventas, y los invito a todos a que escuchen este programa en Escuchando Ando.
Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.
¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando, uno de los primeros episodios de esta siguiente tanda de otros 200 episodios con invitados de lujo. Hoy con una chica que convierte, o se convierte más bien, en la persona que atrae los resultados que ella busca. Y es lo que todos deberíamos de hacer: convertirnos en las personas que atraemos los resultados que queremos. Ese, señores, es el primer paso para ser exitoso. Por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que veo de Natalia. Espero que les guste tanto como a mí esta charla con ella, que va a estar bien interesante, porque vamos a hablar muchos temas bien interesantes. Vamos a hablar de storytelling y vamos a hablar sobre cómo es el perfil de un vendedor, de un buen vendedor, cómo hacer para vender más y mejor en nuestro emprendimiento, la importancia de conocer los productos, de utilizar la empatía y la honestidad para vender con convicción lo que tenemos, de ganar confianza con los clientes y de medir los resultados. Así que prepárense por este viaje de ventas que es traído a ustedes a través de Escuchando Ando, con el auspicio de Maná Crianza Orgánica. Maná Crianza Orgánica tiene sistemas de cría de peces en lugares controlados. Ustedes pueden tener los sistemas de Maná cerca a su finca o a su casa, y ahí producir pescado orgánico para su comunidad. Un emprendimiento bien interesante que patrocina Escuchando Ando. Es Maná Crianza Orgánica. Bienvenidos. Por eso, Natalia Segura, le damos la bienvenida a Escuchando Ando. Hola.
Hola, Gerson. No sabía que conocías tanta información de lo que hago. ¿Cómo vas?
Tengo un servicio de investigación que se llama Google. Que...
Me encanta, me encanta. Pero te faltó más información.
Ahí vamos desmenuzando.
Ya vamos a hablar de eso.
Hablando en este episodio, porque tienes muchísimo por decir. ¿Es este tu primer podcast?
Este es mi primer podcast, sí. Y como todas las primeras veces, maravilloso. Entonces, gracias por este espacio.
Se están escuchando en todas partes. Por ejemplo, en Australia. Un saludo muy especial para la señorita Olga Marina, que nos está escribiendo desde Australia a través de la plataforma de iVoox. La gente que quiera comunicarse con nosotros, que quiera enviar mensajes o interactuar con los episodios, entran a iVoox.com, se escribe iVoox.com, y allí van a encontrar todos los episodios de Escuchando Ando y una ventana donde pueden interactuar, escribir mensajes y enviarnos saludos o hablar de los episodios que vamos haciendo aquí en nuestra plataforma de Escuchando Ando. Pues bien, entremos en materia con Natalia. Natalia, tú eres, dentro de las cosas que haces, eres experta en el tema de ventas, ¿no?
Sí, bueno, yo hago muchas cosas, parte un poco de lo que tú estabas contando. He tenido la posibilidad de crear muchos emprendimientos a lo largo de un promedio más de, no sé, 10 años aproximadamente. Y en esta trayectoria, que ya te cuento un poco más cómo empiezan a nacer las cosas, mi experiencia en ventas ha sido muy positiva, se han creado grandes proyectos, han pasado cosas que en la vida se han venido presentando, circunstancias, conocer gente que me ha como invitado a espacios en los que pueda compartir todo el tema de ventas y mi experiencia. Y a raíz de muchos de estos procesos, pues hoy en día una de mis líneas de negocio que comparto y me encanta además compartir es todo el tema de consultoría de ventas para emprendimientos y para algunas compañías.
¿Naciste en Bogotá?
Nací en Bogotá, sí.
¿Y cómo te fue representando a Bogotá en Cartagena?
Yo no estuve con el equipo de PR para todos en Cartagena.
No, me refiero en el reinado.
Ah, en el reinado. Pensé que me hablabas con todo el tema de PR. Por lo que nosotros somos un grupo de consultores que venimos puntualmente de esta organización que es PR para todos, donde hacemos toda la parte de democratización de las relaciones públicas y las compartimos con los nuevos talentos. Entonces, gracias por la cuña ahí anticipada.
Bueno, yo decía lo del reinado porque eres muy bonita, ¿no?
Muchas gracias.
Mamacita.
Sí, y qué bien que estés vinculada a este mundo del emprendimiento. ¿Cómo entraste en él? ¿En qué momento empezaste a pensar en producir eventos y en ser consultora? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Ok, Gerson, pues mira, mi experiencia básicamente inicia hace más o menos un promedio de unos 12 años, donde yo empecé a trabajar para una compañía que vende cursos de inglés. En esta compañía duré aproximadamente un año y pico, y fue una de mis escuelas en el tema de ventas mucho más fuertes y más poderosas. Aquí tuve la posibilidad de tener equipos a cargo, de trabajar con gente, de hacer un montón de cosas maravillosas, y lo que más recalco y reconozco en ese momento de mi vida es que el trabajar vendiendo estos cursos de inglés me abrió muchas puertas, muchas nuevas posibilidades, y siempre me fue muy bien vendiendo. Fui una de las mejores ejecutivas vendedoras, ascendí muy rápido a altos cargos. Y bueno, y el tema principal en esto es que yo no hablaba inglés, entonces pues una de las cosas principales que quiero compartir, que muchas veces para cualquier persona que emprende un proyecto se limita porque cree que no tiene ciertas capacidades para hacerlo. Entonces, bueno, esto quería compartirlo por eso. Después de este tiempo, Gerson, salí de esta compañía y empecé mi carrera como emprendedora. Sin planearlo claramente, donde empecé a hacer temas de importación de mercancía, accesorios y bisutería, traía mercancía de China, bueno, de varios lugares, y empecé a abrir varias tiendas a nivel nacional con mercancía en consignación, no tiendas propias, sino multimarcas donde dejaba mis cosas, y bueno, me fue supremamente bien. Fue una experiencia muy linda porque la hacía en simultánea mientras fui mamá de mi primer hijo. Y en este proceso llegué a tener más o menos como unas 25, 28 tiendas en varias ciudades en Colombia. A raíz de eso, pues bueno, me gustaba todo el tema de negocios, relaciones, contacto, mujeres, y así se han venido dando la posibilidad de crear nuevos proyectos.
Fíjate que comparto tu concepto acerca de la importancia que es trabajar en ventas en una plataforma estructurada al iniciar la carrera, porque ya es algo que está formado con muchísimas estrategias que luego se pueden utilizar en otros campos. En otras palabras, todas las personas que quieran triunfar en el mundo del emprendimiento sí o sí necesitan saber de ventas, y al necesitar saber de ventas, qué mejor que aprender en la práctica, y qué mejor que aprender en la práctica o pasar por lo menos una pequeña temporada con un equipo consolidado de ventas de una empresa, un área, un departamento donde hacen ventas de manera tan agresiva como las hacen en la industria del turismo o en la industria de los idiomas, como fue el caso tuyo. Allí aprende uno muchísimas cosas que costaría años aprenderla en la universidad o que simplemente nadie más se las va a enseñar. ¿Qué recuerdas de ese tipo de estrategias que luego me imagino que las has aplicado no solo para tus otros proyectos, sino para enseñárselas a otras personas?
Bueno, una de las, digamos que las ventas, Gerson, son una estrategia y un modelo de negocio que es muy claro y muy definido para cualquier tipo de negocio, servicio o lo que sea lo que nos dediquemos actualmente, y simplemente son unos pasos. Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice: es que yo no sé vender, es que a mí me da miedo, es que de verdad hay gente que nació con ese talento, pero yo no. Y en realidad,
no es lo mío.
Exacto, hay mucha gente que lo transmite, y yo siento que es más como una creencia que los viene como limitando a que no saquen sus proyectos adelante. Toman decisiones de: invierto plata en esto y le meto más a producto, hago publicidad, hago un montón de cosas, cuando en realidad el tema de ventas es un tema de esencia, de conexión y de seguir un paso a paso supremamente básico. Entonces, hay muchas cosas que yo comparto de mi experiencia y aprendizaje, tanto en esa escuela en la que estuve como a lo largo de todos estos años que he podido evidenciar. Y lo primero es que, pues, lo que te hablaba de los pasos que yo creo que son indispensables en un proceso de ventas, que ya vamos a hablar de eso, yo los comparto con 5 pasos, pero pues más allá de todo eso también una de mis conexiones o de mis temas más fuertes o más poderosos, o que siento que muchas veces me ha funcionado tanto para mis proyectos como lo que yo he compartido con otros, es conectarme con algo muy importante, y es la parte de conciencia. Entonces, si quieres, te explico un poco cuál es el paso a paso de las ventas en estrategia y después hablamos un poquito más del tema. Entonces,
absolutamente.
Listo. Lo primero que generalmente yo comparto, Gerson, es que los procesos de ventas pues tienen 4 pasos principales. Uno, que es toda la parte de definición. Entonces, definición es cómo explicas tu producto, cómo, cuáles son esas características principales, cuál es esa propuesta de valor que tú tienes, cuáles son los beneficios que tú sí o sí ofreces como marca, como producto, como servicio que absolutamente nadie más ofrece. Y yo entiendo que para muchos es como: ay, sí, obvio, es lo que siempre me preguntan, o pues mi producto sí puede ser distinto, puede ser relevante por esta razón. Pero muchas veces no nos detenemos a mirar de manera como detallada, profunda, exhaustiva, el tema de realmente cuál es ese beneficio que yo estoy generando en mi cliente, que él prefiera mi marca, mi producto, mi servicio, y que no prefiera el de la competencia. Entonces, lo primero es sentarnos, es un ejercicio súper sencillo, cogemos una hoja, cogemos un esfero y ponemos: mi producto es, entonces, no sé, accesorios, carteras, no sé, comida, tengo un restaurante, o soy yo mi propio producto, entonces soy consultor de X servicio. ¿Cuáles son mis características principales o qué me define a mí como marca o como producto? Después de esto, vamos a sacar como cuáles esos beneficios o propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Cuando termino eso, hay una segunda etapa que yo la llamo conexión, que es mi parte favorita. Y para todas las personas que nos estén escuchando, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de negocio donde obviamente estamos vendiendo algo, la conexión es la fase más importante. O sea, si yo dividiera estas 4 etapas, te diría que puede ser el 80% de una venta efectiva. ¿La conexión a qué hace referencia? Lo primero, a que nosotros escuchemos a nuestro cliente. Entonces, muchas veces lo que hacemos es como hablar y hablar, y mira, y yo tengo, y yo hago, y además, y me pongo, y digo como todo lo que hago. He visto explicaciones donde hasta muchas veces me dicen como: no, tengo tal producto y fue creado en tal año y tengo tantos años de experiencia y mi primera venta fue en no sé qué. Y me cuentan un montón de cosas que finalmente no hacen parte como de esa necesidad principal de lo que yo estoy buscando. Entonces, esa conexión, Gerson, lo que hace referencia es a escuchar a mi cliente. Es donde nace la necesidad principal, donde yo conozco a el cliente, a la persona a la que le estoy vendiendo. Entonces, yo hablo contigo y empiezo a hacerte preguntas. ¿Qué te define a ti? ¿Qué te gusta? ¿Tú cómo estás? ¿Qué te gusta comer? ¿A dónde te gusta salir? ¿Sí? Después de que yo escucho todas estas definiciones de parte tuya, paso a una tercera fase que se llama la solución. Y esa solución es como identificar en la venta cuál es el interés principal, cuáles son los miedos y cuál es esa necesidad real que tiene mi cliente para yo poder tocar ese punto de dolor. Cojo esa necesidad, si en este momento la visualizara es como un puntico rojo que si lo oprimo duele, entonces identifico cuál es ese punto de dolor y lo que hago es utilizar toda esta información que yo ya cogí de la necesidad, donde te pregunté, te cuestioné, saco toda esa información de ti, te toco un punto de dolor y te la devuelvo. Entonces ya te vamos, no sé, ya vamos si quieres a revisar un ejemplo. Y la...
Pero espera. Eso quiere decir que el nombre de nuestro programa aplicaría muy bien para un curso de ventas, escuchando.
me encanta, perfecto. Sí, ustedes lo hacen muy bien porque primero investigan al cliente, entonces ya me googleaste, ya sabes a qué me dedico, qué hice, cómo lo hice. Segundo, bueno, sí, escuchas y entras como a todo esto. Vamos a mirar cuál es el cierre de esta entrevista, que es la parte final de lo que nosotros trabajamos en un proceso de ventas, que es la parte de conversión. Y es básicamente donde se maneja todo el tema de cierres y objeciones, que para mí ese es un 10% de la negociación. En mi experiencia, muchas veces la gente me dice como, no, lo más difícil para mí son las objeciones y el cierre, porque explico y me inspiro y me va súper bien y conecto con la gente, y cuando ya voy a cerrar la venta no me compran. Entonces, te puedo decir que es como la parte más chiquita de la negociación. Yo le daría un 10% a ese pedazo, porque realmente lo que te da a ti valor, importancia en cualquier tipo de negociación es enfocarnos en la parte del escuchar, del escuchando anda. ¿Ok? Eso es como lo que se manejan en los procesos de las etapas de venta. Ahora, hay para mí una etapa súper importante que es la que yo manejo a manera personal. Entiendo que digamos que en el mundo de los negocios, del emprendimiento, cuando sacamos proyectos adelante nos hablan y nos recomiendan múltiples cosas, y por ejemplo en el tema de ventas es muy común escuchar terminologías del B2B, del B2C, del human to human, de un montón de herramientas, de estrategias, y todo esto es supremamente válido. Lo apruebo, lo comparto, pero hay algo que muy pocas personas tocan en el mundo de los negocios y que para mí es relevante, y es la etapa de la conciencia. Entonces, cuando nosotros somos emprendedores, y tú pues que has tenido la gran posibilidad de hacer un montón de entrevistas y conocer como las experiencias de estos empresarios que salen con ideas de negocios, nos damos cuenta que en estos procesos de conciencia muchas veces el emprendimiento se vuelve como desgastante, como súper monótono, entro en una rutina de a veces me va bien, a veces me va mal, a veces tengo plata, a veces no tengo un peso, conozco gente, al otro día no quiero este proyecto porque no me funcionó, entonces llegó otro amigo y me propuso una idea más chévere, hagámosla juntos. Y va siendo como un dinamismo de un montón de cosas que muchas veces no te genera como estabilidad, orden y manejar como una secuencia en tu proyecto. Entonces mi punto número 5, que hace referencia a la parte de conciencia, que yo manejo un montón, y es cómo me conecto con mis emociones. Entonces yo como emprendedora, como dueña de mi negocio, independientemente de la idea que tengas, no importa si estás hasta ahora arrancando con la idea de hacer cupcakes o si quieres montar un, no sé, un gran formato de evento, por ejemplo, independientemente de la circunstancia en la que estés, la emoción y la energía con la que nosotros conectamos es indispensable para el proceso que va a tener nuestra idea, nuestro proyecto. Entonces todo se basa un poco en cuáles son mis pensamientos, de qué manera yo los alimento día a día, y estos pensamientos yo cómo los conecto con mi emoción. Entonces te doy un ejemplo. Si yo hoy estoy emprendiendo un proyecto, no tengo los clientes que quiero, no tengo el dinero que quiero, me llegan todo el tiempo facturas por pagar, Bueno, y digamos que son de esos días que uno dice, ay, hoy para qué me levanté, qué difícil. Es como devolverme un poco y revisar cuáles son esos pensamientos que yo estoy teniendo y de qué manera los estoy alimentando. Entonces, si yo me pongo a pensar que soy una mujer, que todo me sale mal, ay, qué pobre de mí, que es que vivo en escasez, que no tengo dinero, que si mis hijos me piden algo y todo el tiempo les digo no tengo, entiendan. O muchas veces los emprendedores caemos en el error de decir no tengo tiempo, estoy full, mi agenda de verdad no puedo más. Y si yo alimento todos esos pensamientos de manera natural, eso se conecta con mi emoción. Entonces me voy a sentir cansada, me voy a sentir estresada, me voy a sentir sin ganas, sin fuerza, sin dinero. Y obviamente, pues si te amplío un poco más ese panorama, pues claramente toda el resultado es un tema de resultados negativos. Entonces, a lo que voy con esto es que para mí es súper relevante que nosotros nos enfoquemos en toda la parte de emociones realmente positivas y que arranquemos nuestros días con unos pensamientos distintos independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, que mis pensamientos básicos, mira, yo empiezo por ejemplo mi día, gratitud 100%, yo cierro mis ojos, conecto con mi corazón, agradezco las circunstancias que esté viviendo. Y cuando yo empiezo desde ese lugar de gratitud, mis pensamientos de manera natural reaccionan a tener pensamientos positivos, a pensar en lindo. Si hicieras hoy el ejercicio en este instante y cierras tus ojos y agradeces de manera inmediata, tu parte corporal cambia. Entonces sale una sonrisa en tu rostro, tu cuerpo se relaja y empiezan de manera física a ver un montón de químicos y cosas que salen en tu cuerpo que te dan unos resultados mucho más alegres, lindos y positivos. Esto, tú vas a decir, no, pero pues, o sea, yo vine a hablar de ventas y ahora Natalia sales con un tema, pues, me hubiese llamado un yogui. Esto para mí lo que hace referencia es que en ese momento en lo que yo me estoy enfocando, entonces si yo tengo un negocio y mi enfoque es de grandeza, de clientes, de nuevas oportunidades, de que lleguen a mi vida, una conexión de gente súper positiva, que yo quiero trabajar con gente agradable, que comparta mis valores, mi esencia, mis creencias, que hace parte de mi vida, no solamente mis clientes, sino mi equipo de trabajo y la gente que vaya acercándose a mi negocio, hace parte de lo que yo me enfoco. Y hay una frase súper linda, no recuerdo quién es el autor, pero que me encanta y me la repito todos los días, y es como: en lo que me enfoco, en lo que me enfoco se expande. Y es entender que si yo todos los días me enfoco en querer ser más grande, en tener mayor crecimiento, en tener más abundancia en todas las áreas de mi vida, no solamente desde el lugar del dinero, sino en ser una mujer realmente abundante en amistades, en relaciones, en valores, en espiritualidad, en dinero, en trabajo, en negocios, realmente si me enfoco en eso, lo agradezco, eso es lo que expando de manera natural. Entonces para mí es muy importante enlazar estos dos temas con las ventas, porque en realidad muchas veces queremos vender más, tener más clientes, y yo no vendo nada y quiero y quiero y quiero, y nos equivocamos pensando en que si yo te pregunto en este momento, por ejemplo, tú sabes qué quieres tener, ¿verdad? O sea, tú me puedes decir, mira, yo quiero tener un carro BMW, o quiero tener, no sé, no importa cuál, es como las cosas materiales generalmente las tenemos súper claras y definidas. Quiero viajar a tal lugar, quiero tener tal carro, me quiero comprar tal ropa, quiero vivir en tal lugar, y hace parte de esos procesos del tener. Pero muy pocas veces nos enfocamos en saber qué quiero ser. Y esa parte del que quiero ser yo como mujer, que me define, es lo que conecta realmente con mi negocio. Y cuando yo tengo claro qué me define como mujer, como esencia, como ser humano y como persona, eso de manera natural es lo que se conecta con mi negocio, y eso es lo que irradia mi negocio, y por pura divinidad, eso es lo que atraigo a mi negocio. Entonces, eso en términos generales son las etapas de las ventas.
Sí. Es decir, para vender y para comer hay que estar de buen genio, en otras palabras.
Ok.
Eso me lo acabo de inventar. No rima, pero es verdad.
Ok, está perfecto.
Aunque sí rima.
Te voy a dar un ejemplo en las relaciones de pareja. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento, o tú, cualquiera de las personas que nos están escuchando en este momento, quieren tener una relación de pareja. Entonces, lo primero que tú haces cuando conoces a una persona es dar como tus cualidades positivas. Tú nunca llegas a decir, hola, mucho gusto, Natalia, y a contar lo que no te gusta de ti. Tú, hola, ¿cómo estás? Mira, sí, yo soy una mujer que hace esto y además, y me gusta ir a tales sitios y sonríes y te conectas como con esa parte linda de tu ser, ¿sí? Esa sería como la primera etapa de tu venta, que es la definición.
No puedo decir, ahí es donde entrar diciendo, hola, mucho gusto, vengo de China con un poco de gripa, pero aquí está.
Exactamente, así lo hayas hecho, tú no inicias por ahí. Entonces la definición es explicar tu producto, que en este caso eres tú, pero no lo explicas de una manera súper extensa. O sea, tú no llegas diciendo, hola, ¿cómo estás? Mira, nací el 8 de noviembre de 1986, tengo... No, tú explicas tu cualidad principal como ser humano. Después pasas a una segunda etapa, que es la etapa de conexión. Entonces es donde tú preguntas si la persona te interesa, y tú qué haces, y tú a qué te dedicas, y qué te gusta hacer, qué tipo de música escuchas, a dónde te gusta ir, y empiezas a generar una conexión. Esta persona te va a empezar a dar unas respuestas, que tú vas a empezar a coger una a una. Te va a decir, mira, a mí me encanta tal tipo de música, me encanta ver tal película, mi comida favorita es tal, a las cosas a las que yo me dedico en este momento es, si soy empleada o empresaria o emprendedora, no importa, entonces hago esto, esto y esto. Y cada vez indagas más y preguntas más y escuchas, y ahí es donde nace la necesidad principal. Vamos a una tercera etapa, que es la solución. Cuando tenemos la solución, yo ya conozco esos deseos y esos intereses de esa persona. Ya entiendo por los laditos cuáles son como sus necesidades. Es como, ok, a ti te gusta ir a esto, te gusta de pronto el plan cine, pero no te gusta tanto la rumba. Entiendo que prefieres planes, de día, no tan nocturnos. Te encanta la parte de fines de semana, de salir a un lugar campestre, ir a la naturaleza, y conoces un poco sus necesidades. Ahí vamos a la parte más importante, que es la conversión, o sea, el cierre, ¿sí? Cuando yo tengo claro eso, para mí un cierre es muy fácil. Porque ahí es cuando, por ejemplo, tú dirías como, oye, ¿qué te parece si el fin de semana vamos juntos? Hay un restaurante que me encanta, que queda por fuera de Bogotá. Bueno, para los que no viven en Bogotá, pensemos en un lugar así espectacular, maravilloso, con una vista increíble, esos sitios que nos fascinan, con un sol radiante. Le propones esto a esta persona y de regreso, ¿qué opinas si de pronto vamos al cine y vemos tal película que me encantaría ver porque la están estrenando? ¿Qué opinas?
No puedo.
¿Prefieres que vayamos el sábado o el domingo?
El viernes.
Claro, cuando yo te hablo de fin de semana es evidente que hay un sábado o un domingo, pero entonces, ahí el punto es que siempre el cierre, por ejemplo, hay algo relevante, y es que damos generalmente dos opciones. Entonces, cuando tú trabajas con gente o con niños o con tu pareja o con quien quieras hacer cualquier tipo de negociación, así sea ver una serie en Netflix, no importa, tú le das dos opciones y para ti es más fácil hacer un cierre en esa posición. Entonces yo te digo, ok, Gerson, hagamos una cosa, ¿te parece si nos reunimos mejor el jueves o el viernes? Tú eliges generalmente entre esas dos opciones. Cuando tú me das esa opción, te propongo, ok, ¿prefieres en la mañana o en la tarde? Y cuando me confirmas una de las dos, te digo, ok, ¿prefieres si es en la mañana? Entonces a las 9 o a las 11. Funciona un montón cuando nosotros, por ejemplo, damos como opción, si yo quiero que sea a las 11 de la mañana, perdón, si yo quiero que sea a las 9 de la mañana, te lo doy como una segunda opción, porque nuestro cerebro está acostumbrado a elegir lo que está al final. Entonces yo te puedo decir, bueno, ¿te parece entonces si nos reunimos a las 11 o prefieres a las 9, cierto? Entonces tú generalmente, o las personas generalmente, accedemos a las últimas opciones que nos plantean. Eso por un lado. Y al final, pues ya digamos que entraría un poco la parte que conversábamos, que es involucrar ese tema de la conciencia. Entonces ya hay más empatía, ya conociste a tu cliente, ya programaste una cita, y en medio de esa conversación de cliente, en esa conciencia, pues vienen a combinarse un montón de cosas, que es el compartir los valores, el si es un cliente que tú realmente quieres para tu negocio, porque a veces tenemos clientes que, bueno, a mí realmente no recuerdo alguno en este momento, no me ha pasado, no lo tengo tan presente de pronto, pero sí tengo personas que me dicen, no, es que no puedo de verdad con este cliente, no quiero más. Recuerdo una vez una amiga que me dijo como, no quiero trabajar más con este cliente, y le dije, cóbrale más. Cóbrale el triple. Y le aceptaron la propuesta. Y ella, ay no, y como que no hay opción de sacarlos, porque no coinciden con sus niveles de energía, con sus niveles de conciencia, con su empatía de emociones. Entonces, cuando sí hay una como de verdad ese enlazar en esas conexiones, pues eso ya es mucho más fácil de elegir y empiezas a traer eso a tu negocio.
¿Qué crees que es lo que hace que haya personas que rechacen tanto el aprender de este arte tan bonito que es el vender? Porque hay personas que se niegan y dicen, no, es que definitivamente no, y no, y no, y yo ventas no, y yo ventas no, y yo ventas no.
Ok, bueno, acá pueden pasar muchas cosas. La primera que te puedo decir es que posiblemente o no se han dado la oportunidad de vivirlo, hay un miedo detrás de eso que no te permite como darte la posibilidad de ven y probamos a ver qué pasa. Segundo, pues debe haber de pronto una relación directa que te den la respuesta de un no, que es muy común, digamos que en temas de probabilidad de ventas, cada vez que te dicen, la probabilidad de que te digan no es alta si la miramos generalmente en negociaciones, dependiendo la expertise del negocio, pero es un promedio entre el 60 y el 70% de las negociaciones, la respuesta es un no. Entonces puede haber un miedo como un rechazo. Esa puede ser otra razón. Otra razón es que de pronto es una creencia en la que su familia, sus amigos o la gente con la que ella esta persona normalmente convive, vive como con el tema de que la gente a su alrededor dice, no, es que vender es horrible, vender es dificilísimo. Ay, no, es que de verdad, si yo contrato un vendedor, ya eso sí sería lo máximo para mi negocio, porque tengo todo, yo tengo el producto, tengo la imagen, mi página web es divina, le he metido el corazón, de verdad, pero yo no sé vender, es que necesito contratar a alguien en ventas. Y te puedo asegurar que nadie va a vender mejor tu negocio o tu producto o el proyecto si está en idea. Nadie lo vende mejor que uno, porque es lo que conectó desde la idea principal, desde la idea que nace de tu corazón, que se conecta con la emoción y que surge pues con toda la relación a lo que tú has pensado. Entonces hay muchas cosas que te limitan, hay creencias detrás de, están temas, no sé, de infancia posiblemente, donde haya también posibilidad en que tus papás veas un ejemplo en tus papás o en las personas que son tu ejemplo de vida, que hay como una negación a eso, miedos también al rechazo, puede ser otra opción, y también he conocido casos en los que, por ejemplo, el tema de las ventas es un miedo muy relevante al tener dinero. Hay gente que dice como no, pues en realidad todo el mundo quiere tener dinero y ser millonarios y ganar más, y pues es una realidad. Pero he conocido también casos donde la gente asocia a un temor por el dinero. Entonces te da miedo porque de pronto cuando eras pequeño todo el tiempo tus papás te decían que el dinero era malo, que era peligroso, que el dinero no era fácil de conseguir, que el dinero es difícil que llegue a tu vida, el no tengo, no me pida más, es que usted cree que el dinero cae de los árboles, es que me vio cara de... Y te hacen un montón de comentarios que lo único que generan desde tu infancia es limitarte al pensar que es posible. Entonces, cuando creces, obviamente esto ya está estructurado en tu mente de una manera, por muchos años, está como súper congelado. Entonces, está muy cristalizado en tu cabeza. Cuando quieres romper con esos paradigmas o esas creencias que están ahí, pues obviamente hay que hacer una intervención en lo más fácil es, no sé nadar, botarte al agua. Entonces, en el momento en que tengas como todas esas creencias que nos limitan del no quiero, no puedo, no soy capaz, me quedo grande, yo no sé vender, ya lo intenté, pero no pude. Ahora, si lo miramos en términos de probabilidad, tengo 1000 casos, 1000 donde me dicen, pero lo intenté un montón, es que yo ya he salido a vender y créame, yo no vendo. Ok, ¿cuántas veces has salido? ¿A cuántos clientes has llamado? ¿Con cuánta gente has conectado? Y sus cifras son supremamente bajas y las ventas son realmente probabilidad. Entonces hoy me dices, no, sí, yo ya llamé a 20 clientes y no vendí nada. Ok, son temas de probabilidad y entrenamiento. Para una persona que es experta en una venta o experta, bueno, no me gusta la palabra experta, pero que conoce el tema de las ventas, cuando yo te digo llamas 20 clientes, la probabilidad de esos 20 que tú contactas es que 5 se interesen en tu tema y que esos 5, según tu capacidad de entrenamiento que lleves, tengas una probabilidad de cierre de 2 ventas efectivas. Ahora, si nunca has vendido, contactas 20, pues es un tema de entrenamiento. Vamos paso a paso, te vas capacitando, vas conectándote con el amor a las ventas, el amor al dinero, porque también hay gente que tiene una relación con el dinero como es plata o me llega pero no me dura o es que a mí me entra un pago o cobro una factura pero yo no sé qué se me hace la plata, se desapareció. Entonces todo ese tipo de creencias y vocabulario que estamos utilizando en el día a día es lo que nos limita a tener los resultados que queremos tener pero que no accionamos a tener.
Sí. Fíjate que en mi experiencia, pues parte de mi trabajo ha sido durante años contratar vendedores y he encontrado unas claves que se acercan mucho a lo que nos estás enseñando hoy. Por ejemplo, si veo que la persona es un infeliz, no lo contrato.
Okay.
Y cuando digo un infeliz me refiero a que no es feliz, a que no irradia felicidad. Uh-huh. Porque
exacto, no te lo demuestra. No sabemos si es feliz o no feliz, pero no te lo demuestra.
Sí, pareciera que los compradores quieren identificarse con la felicidad del vendedor.
Uh-huh.
Eso lo he notado bastante. Entonces, si el vendedor no es feliz, no les da la confianza para comprar. Algo paradójico es que el que más vende es el que más feliz es.
Ok.
El otro punto clave es que conozca el producto, como lo decías tú al principio, y que lo entienda perfectamente. Entonces, algo muy fácil que yo hago es decirle a todo el mundo, a toda la gente que se postula, claro, claro que sí hay trabajo, no importa la edad, no importa el nivel de educación que tenga, hay trabajo. Apréndase este producto y el 99% sale corriendo y no vuelve, porque es información que tiene que meter en su cerebro y eso implica estudiar y aprender. Pero el 1% que vuelve casi que siempre queda trabajando porque pues demuestra que realmente estudió el producto y eso es una manera de romper una barrera que hace que le demuestre a uno que sí quiere trabajar.
Uh-huh. Y mira que eso hace referencia un poco a lo que hablábamos de conectar con los valores. Entonces, si yo llego a un negocio en el que a mí me dicen, no sé, Natalia, tienes que vender, no sé, en mi caso, entonces yo soy vegetariana. Entonces tienes que entrar a esta pollería y vender pollos o a esta carnicería y vender carnes. O sea, si de manera natural, por más que me ofrezcas millones de dólares, hay algo que a mí no me conecta o no me genera empatía, pues de una soy de las que saldría corriendo, como tú dices. Entonces, es súper relevante. Hay mucha gente que empieza negocios o empieza ideas de proyectos pensando desde el lugar del dinero. Entonces, como no sabe la idea que se me ocurrió, que me parece pues del carajo, porque vamos a ser millonarios. Usted no se imagina la aplicación que tengo de idea, usted no sabe, pues con esto ya la rompimos. Y estás pensando desde un lugar de manifestación equivocado, porque en esos procesos puede que la idea sea pues un hit, sea lo más pues el siguiente unicornio, pero si nosotros no, O sea, en ese proceso vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener temas de aprendizajes, vas a tener que superar ciertas etapas, pues que se viven de manera natural en cualquier proyecto. Si tú no tienes la fortaleza de emocional para sacar ese proyecto adelante, hasta ahí llega el proyecto. Porque puede que, mejor dicho, hayan negocios que tú digas, no, con esto pues la rompí, la saqué del estadio, buenísima, esta fue. Hay un punto en el que por alguna razón, si a mí no me mueve, no vibra, no me hace pues parar con la mejor actitud, tengo problemas, no importa, no va a pasar ningún resultado positivo. Entonces yo siento que el tema debe ser un poco al contrario, es como, ¿qué me conecta a mí? ¿Cuál es mi emoción? Yo viví mucho una etapa en la que yo decía, es que yo no sé qué hacer, estoy perdida. Hice tal proyecto, con uno de mis proyectos, puntualmente en uno de los eventos, perdí mucho dinero, y en ese proceso era como, pucha, así como he tenido un montón de veces millones y millones y millones de pesos en mi cuenta, mucho dinero, he tenido también muchas veces en las que no tengo para salir a coger un Transmilenio. Para los que no viven en Bogotá, un Transmilenio es como el transporte público general.
La guagua.
Entonces, así, ok, no sé en cada país cómo lo llaman, pero es como entender ese, y estaba súper perdida, y no fue hace mucho tiempo en realidad, en los que a veces es como, pucha, ¿qué hago? No sé. Y es conectar un poco de verdad con qué me siento yo cómoda, con qué, mira, los seres humanos, Gerson, la mayoría de personas, te diría que casi todos, lo que nos gusta siempre es ayudar a otros, es el tema del servicio. Ahora no me explico en un tema de seamos todos voluntarios y pues como dice una amiga mía, salvemos a las ballenas, sino que es más el punto de qué manera yo con mi experiencia, con lo que yo sé, con lo que conecto con la gente, puedo servir a otros, puedo apoyar a otros en este camino. Y a raíz de esas pequeñas como ideas, irme metiendo, que con seguridad el camino se va ampliando. Entonces hoy digo, no, pero pues de pronto esto no es, pero sí. Pero si hay algo que resuena en ti, que te gusta, entonces, por ejemplo, a los hombres les encanta el tema de los carros, hay gente que le fascina el tema de la comida, hay gente que le encanta la parte, no sé, de fotografía, de viajes. Si tú te conectas desde ese punto, no sé, y estás en una etapa, por ejemplo, en la que no tienes ni idea qué hacer, pero yo qué hago con mi vida o lo que sea, es como empieza a buscar eso que te gusta y contáctate con gente que esté en ese ambiente. Entonces, si te gustan los carros, llama gente que tenga revistas de carros, que salgan en caravanas de carros, que hagan planes con cosas de carros y ofrece algo de lo que tú sepas hacer, no sé, hablar, contactar con clientes, escribir correos, hacer posts en redes, no sé, algo que te conecte. Y lo mismo en cada categoría o línea de negocio con lo que tú te sientas identificado. Tengo una gran amiga, por ejemplo, que le encanta todo el tema de la pastelería y las tortas, y en una de sus etapas de crisis, que todos los vivimos, todos los seres humanos vivimos estas etapas de crisis, ella era como, necesito trabajo, pero ¿dónde consigo? Y bueno, fue como un momento en el que voy a empezar a hacer lo que me gusta, y a hornear galleticas, y a hornear tortas, y empezó como esa conexión que tú haces con eso que te gusta, con lo que te genera una esencia real, que tú dices, wow, de verdad esto lo hago, así no me pagaran un peso.
Pero no al punto de comérselas, porque si no se tira el negocio.
Grave, no se las coman porque eso no es rentable, pero a lo que voy es que tú empiezas por algo que te haga feliz, que te genere como tranquilidad, como una emoción linda y de gratitud. Eso, de manera natural, te abre puertas distintas que no te esperas. Entonces te llega un negocio distinto, te llega una oportunidad de trabajo que estabas esperando, te llegan cosas porque ya tu vibración se eleva.
Sí.
Entonces es como conectarte con algo diferente.
Me da la impresión que los seres humanos tenemos un sensor, como esas antenitas de vinil, para identificar cuando el vendedor es honesto y habla con pasión del producto, y es algo que no se puede ocultar, y a veces compramos por la emoción que los vendedores nos transmiten, más que en sí por el producto. Esa emoción vende más que cualquier otra cosa, ¿no?
Hay dos tipos de temas en ventas, que si tú sales al mercado encuentras de todo. Hay muchos vendedores, de hecho muchos reconocidos, no comparto mucho su filosofía, pero igual la respeto, y es como esa venta programada. Hay muchas herramientas en las que a través de programación neurolingüística, conozco, me gusta el tema, he leído muchos libros de PNL, tú haces ventas donde programas ese tipo de emociones y haces que la gente a los cierres efectivos tome ciertas decisiones que sean favorables para ti como vendedor. Ahora, ese es un tipo de venta donde más o menos es una venta, entre comillas, obligada, manipulada y organizada a tu favor. Ahora, hay otros tipos de ventas que me parece maravilloso lo que tú estás diciendo. De las antenitas que me nombras, es lo que yo te diría, que es un tema de intuición. Entonces, tú sabes realmente, intuyes qué realmente necesitas, con qué te estás conectando. Este vendedor sí me está diciendo la verdad, me está diciendo mentiras, oiga, sí me gusta. Y cuando tú entras en esa conexión con esa persona y empiezan a hablar en un idioma que se pasa el tiempo y ni te enteras, es porque es algo que te favorece. Ahora, hay algo súper clave que te tienes que preguntar como comprador. Esto no es del lugar de vendedor, pero como comprador, cuando estés comprando algo, es, pregúntate, bueno, ¿esto realmente yo lo necesito? Y es una de esas preguntas que hace que la persona tome la decisión de si lo compro o no lo compro. Por eso, cuando en mi posición o en mi lugar como vendedor, es relevante la parte de conexión, donde yo escucho la necesidad. ¿Te acuerdas que te hablé de un botón rojo? Lo primo ese botoncito rojo. Y si yo descubro cuál es esa necesidad y ese dolor de esa persona, oprimo ese botón, y cuando toco esa necesidad, la persona se va a preguntar, ¿pero esto sí es algo que necesito? Si tú ya lo has tocado, su respuesta va a ser sí. Y por eso la venta es más efectiva.
Sí, volviendo al inicio de nuestra conversación, quiero recalcar la importancia de escuchar y ese don que tenemos que se ha perdido, y es evidente, ahora que tocamos el tema, cómo se une una cosa con la otra. Me explico. Hemos perdido con el paso del tiempo la capacidad de ser buenas escuchas. Ya no escuchamos, es algo que se perdió. Oímos, más no escuchamos con atención, y es un don muy bonito que teníamos en las décadas pasadas y que hoy en día ya casi que no existe. Por ejemplo, no escuchamos a nuestros abuelos ni a nuestros padres. En mi época, como el meme de los hijos,
cualquiera diría que me faltó indagar en mi parte de conexión, preguntarte tú cuántos años tienes, porque es que cualquiera que lo escuche dirá que ya está muy añejo.
Sí, en otra época los niños, fíjate esta comparativa, los niños se sentaban en el regazo de su abuelo a escuchar historias y a aprender sobre el mundo. Eso ya no pasa, porque ahora simplemente entran a Google y ya no escuchan nada, sino escuchan a Siri o a Alexa, o leen la respuesta que quieren saber. Entonces se ha perdido la capacidad de escuchar. El consumo de radio no es el mismo, la gente tiene pantallas por todos lados, y ese don de escuchar es muy importante para un vendedor. Tal vez los vendedores deberían también de ser calificados por su capacidad de escucha para poder percibir mejor las necesidades de las personas que venden. Una buena estrategia para saber quién también es buen vendedor es qué hábitos de escucha tiene. Por ejemplo, la gente que escucha podcast, pues se entiende que son personas que tienen buenos hábitos de escucha, ¿no?
Uh-huh. Ok.
Es bien interesante el tema, el cómo podríamos rescatar mucho a través de talleres de ventas la capacidad para que los buenos vendedores retomen técnicas como las de la habilidad o el don de escuchar para poder entender mejor a sus clientes y a sus productos.
Hay algo súper, súper chévere que tú tocas acá, y dándome el ejemplo de los abuelos y la capacidad de escucha y lo que nombras, me hablaste de las historias, que anteriormente los niños se sientan con los abuelos a escuchar realmente como todas sus historias, y a raíz de eso tener aprendizajes. En el tema de ventas, y acá digamos que te lo puedo categorizar, hay ventas obviamente presenciales, ventas que tú manejas de llamada telefónica, ventas en redes sociales, todo el tema digital, por correo electrónico, bueno, ventas consultivas, hay muchas diferencias, y pues siento que el programa no nos da para hablar de todo de manera detallada, Pero uno de los factores más relevantes y más importantes es que tú cuentes una historia. Entonces, en las ventas es muy lindo cuando el vendedor te cuenta una historia de su producto. Ya cuando eso se hace generalmente en la parte de la etapa 3, después de que tú escuchas al cliente, conoces sus necesidades. Entonces, al escuchar que, por ejemplo, alguien me dice que le gusta cierto producto o que le gusta, te voy a dar, no sé, el ejemplo con un jardín de niños. Entonces llega una mamá y entonces está buscando el jardín para sus hijos y llega y dice no, y tú empiezas a indagar cuántos años tiene tu hijo, qué le gusta hacer, cuál es su deporte favorito, en qué otros colegios, en otros jardines ha estudiado, y empiezas a indagar con preguntas. La mamá te va a dar ciertas respuestas de mira, no sé, mi hijo se llama Jacobo, él tiene 4 años, Jacobo le encanta el fútbol, además le fascina pintar, hace mucho pues tocó un poquito de guitarra porque su tía le enseñó, cosas por el estilo, y empiezas a escuchar. En la etapa 3, generalmente cuando yo cojo esa información y la devuelvo de una manera positiva para generar empatía, cojo esa información y te la transformo en una historia. Y digo, oye, qué lindo que me cuentes todo esto, porque imagínate que de hecho hace más o menos, y pues que, obviamente que sea una historia real, ¿no? Pero pues tú la asocias. Y le dices, no sé, y habían acá un grupo de niños y estaban todos jugando y a ellos les encanta salir, mira esta zona verde donde juegan fútbol, y parte de los niños que nosotros tenemos acá vinculados les encanta el origami y la parte artística. Estoy segura que Jacob va a ser muy feliz acá porque tenemos clases de música. Por ejemplo, hay un niño que te va a contar que se llama Diego y Diego hace, y empiezas a contar una historia. Cuando tú cuentas una historia, generas empatía, y en esa empatía la posibilidad obviamente de que se abran más opciones en esos cierres de negociación son mucho, mucho más efectivos. No sé si a ti te pasa que tú conoces gente y empiezan a hablar de algo que les gusta en común, se devuelven un poco en su historia y sacan ejemplos, entonces no sé, o se están tomando una cerveza y entonces a través de la historia hay risas, hay recuerdos, hay chistes, y ese tipo de emoción es la que es súper efectiva al momento de cerrar ventas. Y aún más importante, más allá del cierre, en el momento en que tú ya has generado un cierre de venta y empiezas a generar más conexión con tu cliente, y vienen esas historias y otras historias y vienen esas nuevas experiencias, hay algo súper clave en los procesos de las ventas que se llama el tema de fidelización, que hace ya parte como del cierre pues de ese embudo que popularmente se conoce como embudo de ventas, es esa parte de fidelización y cómo tú conectas y ya te casas con esa marca.
Pero fíjate, y los oyentes también, que inconscientemente hemos seguido los pasos de ventas en este episodio, ¿verdad? Y estamos entrando a la etapa 3 en este momento, que es la del storytelling.
Okay.
A propósito, voy a compartirte una anécdota que es muy bonita y estoy seguro que la vas a llevar contigo para siempre. Fíjate que había un publicista que era uno de los grandes publicistas de Nueva York, en la Quinta Avenida, la calle donde estaban las agencias de publicidad más famosas en los años 70 y 80. Su nombre es George Lewis. ¿Alguna vez lo has escuchado nombrar?
No.
Bueno, este señor es uno de los grandes genios de la publicidad. Y en algún momento llegó una compañía de whisky a contratarlo para que renovara la imagen publicitaria de la marca, que se había venido a menos, a pesar de que era la marca más tradicional de whisky en los Estados Unidos. Entonces el mismísimo dueño de la marca fue hasta su oficina allá en Nueva York y contrató a George Lewis y le dijo que necesitaba una gran idea para poder relanzar la marca y que volviera a vender lo que vendía antes, porque el whisky estaba pasando de moda porque llegó el vodka, y el vodka era lo que en ese momento era el boom, y entonces estaba desplazando el consumo del whisky. Entonces, cuando George Lewis le preguntó a él sobre lo que podía y no podía hacer, o sea, hasta dónde él tenía como derecho a proponer cosas o no, el dueño de la marca le dijo, mire, yo sé que usted es el publicista más importante del mundo. Entonces, lo voy a dejar que haga lo que quiera con la marca, con tal de que la gente la vuelva a consumir como lo hacía antes. Pero solo le voy a pedir un favor. Si ve la botella, en la botella hay un pirata y hay un barquito. Por favor, ese símbolo es muy importante para nuestra familia y para nuestra marca. El único favor que le pido es que no lo abandone dentro de la idea que vaya a hacer. Y en ese momento, George Luis abrió los ojos y le brillaron los ojos porque le apareció esa gran idea en ese momento. Entonces, en otras palabras, primero escuchó al cliente, algo de lo que veníamos hablando. Y segundo, se dio cuenta que muchas veces el mismo cliente, que es el que tiene el problema, tiene la solución al problema, pero no sabe que la tiene. Y George Lewis en ese momento tenía la gran idea para relanzar el whisky ya, pero era una idea que quien realmente la tenía era el dueño de la marca. Sin embargo, él no se atrevió a decirle absolutamente nada en ese momento, por muchos motivos. Dentro de ellos, porque si le dice la idea, pues el tipo no lo firma. Entonces, firmaron el contrato, él dejó pasar un mes en el que no hizo absolutamente nada, no pensó en nada de la marca, sino solo dejó que el tiempo corriera. Al mes volvió a citar al dueño de la compañía de whisky en su oficina en Nueva York y le dijo: le tengo la gran idea para lanzar el whisky. Y él le dijo: claro, dígame. Vamos a sacar un eslogan y lo vamos a poner en vallas y en avisos publicitarios y en toda parte, que diga algo así como: Chivas Regal, no abandones el barco. Imagínate. Y fue tan contundente esa frase que se volvió parte de la cultura y del lenguaje americano, y que ahora incluso también en habla hispana lo utilizamos al decir: no abandonemos el barco. O sea, si la marca es querida, si nos criamos con ella, si lo nuestro era el whisky, ¿cómo vamos a abandonar el barco para irnos a tomar vodka? ¿Qué te parece?
Ok, maravilloso. Pues varias cosas. Primero, que tienes una segunda profesión aparte de la locución, y es que puedes ser contador de historias, porque yo creo que no solo para mí, sino para todos los que nos están escuchando. Fíjate, bueno, tú la estás contando, pero pues para los que nos están escuchando en este momento es como: mira de qué forma nos conectamos tanto con una historia. Y es tan real esa conexión que en el momento en que tú empiezas a contar todo esto, entonces yo me imaginaba a George sentado con el señor, mostrándole la botella, como que empiezas a generar una película en tu cabeza y a visualizar toda la circunstancia. Entonces, me parece súper lindo que recalques estas historias para que lo entendamos de una manera mucho más práctica. Acá, con lo que tú cuentas, también te quiero decir que hay algo que conecta un montón para todo esto que estamos aprendiendo de las ventas, y es que la gente cree que, digamos, si yo tengo una llamada, una venta telefónica o un correo o envío un WhatsApp, la gente cree que con copiar y pegar y mandar ya está, o la llamada: hola, mira, sí, ¿cómo estás? Yo soy Natalia Segura, hago esto y esto y esto, ajá. Entonces, como la gente piensa que simplemente con dar la información ya está. Y muchas veces es súper importante de qué forma estamos utilizando nuestro tono de voz, nuestra energía, nuestra actitud. Es muy distinto, por ejemplo, si yo te invitara en este momento a cerrar tus ojos y te digo: bueno, Gerson, cierra tus ojos, por favor. Y yo te diga, entonces, no sé, me invitaste a comer y yo te digo: Gerson, la comida estaba deliciosa, gracias. Es muy distinto a que yo te diga: Gerson, de verdad, la comida estaba deliciosa. No sé si tú solo con escucharlo sientes que yo sonrío la segunda vez que te lo digo, que mi tono de voz cambia, que mi actitud viene con, mi palabra viene con una actitud distinta. Eso es súper relevante en todo lo que hacemos, desde una llamada, cuando tú mandas un correo, en el momento en que te sientes a enviar de esos correos que a veces decimos: ojalá se cierre esta venta, ojalá me lo aprueben, y que revisamos todo el día y cargamos la página a ver si sí nos llegó una respuesta en sí, aprobado. Siéntate con una actitud súper positiva, o sea, con tu energía elevada a lo máximo, pon música, cómete algo rico que te guste, un helado, un chocolate, y salta, y no sé, y mueve tus manos, y siéntate a escribir ese correo con una sonrisa en tu cara, porque te lo puedo asegurar que eso se siente. Es como cuando tú estás, no sé, con un familiar o alguien que conoces mucho y te llama y te dice hola. Con solo decirte hola, tú ya le dices, ¿qué te pasó? Tú sabes si la persona está bien o está mal. Y esto se siente no solamente en la voz, se siente en los mensajes de WhatsApp, que a veces los utilizamos tanto como una herramienta de negocios. Entonces, cuando envíes esos mensajes de WhatsApp, también trata de no enviarlos pues cuando tenemos rabia, estamos en caliente, algo nos molesta, sino, hey, calma, respira y escribe de una manera un poco más tranquila que te conecte con lo que tú realmente quieres enviar. Porque es como cuando recibimos esos mensajes y uno, uff, pero ¿qué le hice? ¿Qué tal cómo me contesta? Y de pronto la intención de la persona no era esa, pero pues sí es lo que refleja. Entonces, pues nada, me parece muy chévere tu historia, muchas gracias por compartir.
Qué linda. Bien, pues fíjate que sí, eso del WhatsApp es muy impersonal a veces, y una cosa es lo que escribe uno y otra cosa es lo que entiende el que lo leyó, y también depende mucho del genio con el que esté la persona en el momento en el que lo lee, lo puede entender de una u otra forma. Muchas veces me escriben, ¿está bravo? Y yo, no, ¿por qué? O sea, tenía que mandar una carita feliz acompañada de Lola para que crean que no estaba.
No, pero yo creo que tiene que ver como con la energía que estás en ese instante. Bueno, no energía, no quiero hablar de temas como tan profundos que para no, muchos de verdad.
Fíjate que desde ese momento ahora ya no escribo hola, sino hola la. Entonces...
Okay.
Así sí, no, está bueno, súper feliz.
Bueno, muy bien, pero mira lo que eso genera. Es que eso voy. A veces vender es tan sencillo. Es tan sencillo que nos metemos como en un montón de dificultades de cómo escribo, pero cómo mando el correo. Mira, me acuerdo un montón cuando nosotros sacamos, bueno, uno de mis proyectos así con el cual me siento súper orgullosa, la más feliz, porque fue como una de esas ideas de negocio que creamos en algún momento, y bueno, el día que salió adelante, que fue el proyecto, se llama Festival Lollipop, que actualmente es como el mejor festival de música para niños y el más grande que se ha hecho en Colombia. Muy orgullosamente digo que fui co-creadora de este gran festival.
¿Les gusta bailar?
Vuelvecita,
piensa en
puntitas, mueve la colita.
Castillo, te pongo a usar. Soy llamada flamenca, como niña contenta. Me gusta cantarle y bailar. Y a ti yo te pongo a usar.
Nosotros, a lo que voy como con esto es como contarte esa historia de cómo se van creando las cosas poco a poco y cómo te conectas tú con lo que tú eres como ser humano. Entonces, todos tenemos personalidades distintas. Tú tienes una personalidad, el otro es más serio, el otro es un poquito más estructurado, el otro es pues el súper, no sé, como chabacán, por decirlo así, el chéverongo, el que todo lo hace relajado y descomplicado. Y me acuerdo mucho que, por ejemplo, mis correos son súper... Cuando yo envío correos soy como súper informal. Uno de los correos más importantes que hicimos para la primera versión del festival Lollipop, que era una negociación importante con una de las marcas más grandes en el país, que era con Vicepresidencia en Mercadeo, yo lo mandé como, hola, ¿cómo vas? Mírate, adjunto la información, súper relajada, o sea, como es mi, no súper relajada, no es un tema de, ay, sí, ahí se lo mando y ya, sino como si estuviera conversando contigo, con un amigo más, con alguien cercano, y así mandé pues escribí el correo, adjunté toda la presentación, y me dicen en la empresa como, ¿tú vas a mandar eso así? ¿Cómo así? Pero pues saluda bien, cordial saludo, ¿cómo está? Por medio de la presente adjunto. Y yo, perdón, o sea, no hago eso así porque mi manera de comunicar, obviamente respetando un poco el tema del protocolo, no le hablo igual a un correo para mi mejor amiga que para un negocio, pero esa es mi esencia y la forma en la que lo comunico es así, de manera natural. Entonces, mira que fue muy linda esa experiencia porque, bueno, las respuestas de esos correos que esperamos en positivo y yes, llegó en positivo. Entonces, es invitarte a eso. Si tú saludas, hola, hola, está perfecto. Si hay otra persona que es más seria y le gusta esa seriedad y se conecta con más personas serias, está perfecto. Respetemos la esencia, los valores, la personalidad de cada uno de nosotros, porque eso es lo que demuestra también nuestro negocio y obviamente pues siguiendo ciertos pasos en temas de protocolo de negocios, de estrategia, de comunicación, de todo esto, pero sin dejar a un lado lo que eres tú como ser humano. Es como eso básico.
Bien, ahora háblanos más en detalle acerca de los otros proyectos en los que has participado y cuáles han sido los grandes errores que has cometido y los grandes aciertos con estos proyectos.
Ok, bueno, te cuento, digamos, después de que hice todo el tema de importación de mercancía, me fue muy bien. Es de esos negocios que uno dice, ay, tan bonito, porque todo lo recibía como en efectivo, no era de la época en la que no tenía empresa, no facturaba, no necesitaba contador, auditorías, nada por el estilo. Entonces era como, ay, me llegó de acá tanto y de acá tanto y es maravilloso y me voy a comer con mis amigas y está perfecto. Ese fue como de mis negocios, mis primeros negocios y era divino, facturaba maravillosamente. ¿Cuál fue como mi error? No darle organización. Hubo un punto en el que crecí tanto que me cansé, entonces hacía sola como los inventarios y los hacía como en mi Excel, pero al mismo tiempo en mi cuaderno y era como súper desorganizada y me escribieron de tal tienda y me pagaron de acá, pero no llevaba como un orden de las cosas, no era como, ok, el siguiente mes yo quiero abrir nuevas tiendas y quiero que sean 5, el siguiente quiero vender tanto, el siguiente no tenía una planeación o una estructura como definida. Entonces, pues nada, poco a poco ese negocio como que se fue, lo fui descuidando de manera como natural y ya, hubo un punto en el que dije, ay no, no quiero vender más y lo cerré, pero no porque me fuera mal. Creo que mi tema fue cansarme de la rutina del día a día, del seguimiento, que por ejemplo para mí esa parte administrativa personalmente no me gusta tanto, pero igual he aprendido a hacerla. Entonces, ahí voy, por ejemplo, a los que dicen, es que a mí las ventas no me gustan, no quiero vender, yo quiero contratar a alguien que venda por mí. Entiendo tu posición, date la oportunidad, sal tú primero y lo vendes, con eso es tu producto. Cuando tú tengas toda esta experiencia, le enseñas a tu gente para que ellos hagan lo mismo y conecten con lo que tú quieres. En mi caso, la parte de números administrativa, seguimiento, facturas, no me gusta, pero entonces, ¿qué hago? Obviamente, contraté una persona que sabe del tema, me apoyo de manera maravillosa con este ser humano, lo amo, y entonces ella me hace absolutamente todo lo que no me gusta, pero eso no quiere decir que me desentienda del tema. Entiendo de los números, entiendo cómo tengo que facturar, entiendo qué tipos de impuestos pago, entiendo cómo funciona sin meterme de lleno. Entonces, mi primer aprendizaje con los accesorios. Después de esto creamos un proyecto que fue una piscina de pelotas a gran formato. Fuimos también pioneros en todo este tema de piscinas de pelotas gigantes. Nosotros pues montamos las primeras acá en centros comerciales y pues a raíz de esto se empezó a expandir y ya se volvió popular y todo el mundo lo empezó a hacer. Pero de ahí salió una idea súper linda que también me encanta, porque fue en la época en la que hay un festival de música muy importante en Colombia. Para los que viven en Colombia, obvio lo conocen, posiblemente gente de otros países también, que se llama el Festival Estéreo Picnic. Let's go.
Estéreo Picnic es felicidad, la mejor vibra y un mundo lleno de amor. Estéreo Picnic es felicidad absoluta.
Estéreo Picnic es la libertad de ser quien queremos ser. Estéreo Picnic es música, diversidad y arte.
Estéreo Picnic es Bogotá.
Entonces, para el Festival Estéreo Picnic, nosotros participamos y enviamos una propuesta de estas propuestas que, si me escucha el dueño del festival, fui muy, muy, muy intensa. Fui supremamente intensa, pero hoy de verdad agradezco un montón ese proceso, fue súper chévere. Y empezamos a montar piscinas de pelotas en centros comerciales, hacer activaciones para marcas y salió una oportunidad muy linda de trabajar con el Festival Estéreo Picnic. De ahí, después de ser una loca insistente, uno de los dueños del festival me dijo, ok, móntela. Y a raíz de eso, pues la montamos durante varias ediciones del festival y fue también una experiencia súper chévere. Era una piscina, pues no sé si tuviste de pronto la oportunidad de conocerla. La montamos por...
Estaba borracho.
Ah, fue uno de los yo saqué con policía cuando se me metían a hacer una montita. Y bueno, ya la montamos por 3-4 años consecutivos, fue una experiencia súper chévere, aprendimos un montón también de esto. Y de ahí, fíjate que nació una idea muy linda, donde del Festival Estéreo Picnic nace nuestra idea de hacer la creación del Festival Lollipop, que es nuestro festival de música para niños. Yo tengo dos hijos, junto pues con Jaime, que es el papá de mis hijos, que en este momento estamos separados, pero en ese entonces, cuando aún éramos pareja, nosotros íbamos, hacíamos los montajes, llevábamos a los niños en algunos de los montajes y ellos eran como, wow, qué nota, y veían las pruebas de los artistas y los músicos y veían todos los montajes de las marcas. Y bueno, para los que no conocen el festival, es como un Coachella o un Lollapalooza en otros países. Entonces, al ver como todo esto, para ellos era como, wow, esto es de verdad Disney, pero aquí en versión música. Y me acuerdo mucho un día que uno de nuestros hijos dijo como, ay, ah bueno, ya era el día del festival, nosotros ok, ustedes hoy no van, se quedan acá, tú, chao. Y ellos, ay, pero ¿por qué no podemos ir? ¿Queremos ir? No pueden porque esto es solamente para mayores de edad, hay trago, hay rumba, bueno, todo, no pueden entrar niños. Y uno de ellos dijo, ay, pero ¿y por qué no existen cosas así para los niños? Entonces mira que de ese tipo de cosas, de experiencias, pues nacen nuevas ideas. Por eso te hablaba de lo de mi amiga, la que se conectó con su tema de las tortas, que te digo, conéctate con algo que te guste hacer, que ahí posiblemente se abren nuevos caminos sin que no lo esperemos. Entonces ahí nace la idea de crear Lollipop, el Festival de Música para Niños, y bueno, ahí fue también una experiencia súper chévere. Jamás en mi vida habíamos montado un festival y menos de esa amplitud. Nunca había tenido relación pues con un tema de conciertos, música, tarima, logística. Y en el camino nos encontramos con muchas opiniones, que era como, no lo hagan, mire que eso no existe actualmente en Colombia, entonces eso es porque eso es malo, si no está la idea es porque no se gana plata, y empiezan a venir un montón de conflictos. Obviamente mi impulso siempre ha sido como hacer todo pues en grande. A mí hay una canción de Diego Torres que a mí me encanta, que la frase es como... Porque digan lo que digan, soy más fuerte si me dicen no.
Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.
Entonces es como, era como sí o sí lo hago. Y sí o sí la sacamos adelante y sí o sí nos metemos con toda. Y mira que fue una experiencia divina porque nos conectamos. O sea, yo era pues, sí, soy buena vendedora con ese evento, hicimos de todo. Porque juntos, éramos solamente los dos como equipo, hicimos absolutamente todo el evento. Entonces hicimos la logística, el montaje, averiguar de proveedores, vender boletería, sacar los permisos con alcaldía, contratar bomberos, ambulancias, hacer toda la publicidad, la promoción, las páginas, todo, absolutamente todo. Era como demasiado trabajo, pero pues era una pasión demasiado fuerte en ese momento. De ahí nació, pues Lollipop fue un evento espectacular en mayúscula. Fue un evento súper lindo del cual, mejor dicho, me siento hiper mega orgullosa. Y esa fue nuestra primera edición. Después de esto, vinieron nuevos proyectos. Entonces vinimos a montar alianzas con marcas reconocidas que están actualmente en Colombia en el tema de niños. Marcas como Gymboree, como Eureka, donde empezamos a montar nuevos eventos dirigidos a niños. Entonces ya hacíamos uno trimestral, hacíamos con temática, búsqueda de huevos de Pascua, hacíamos de Halloween, de Navidad, de circo, y bueno, y empezamos como a crear nuevas líneas de eventos en ese sentido. ¿Qué te puedo contar adicional? Después de esto tomamos la decisión de sacar nuestra segunda versión del festival al siguiente año. Y en este siguiente año pues hubo muchas variables, muchas, que creo que mis aprendizajes más importantes con esto es buscar de manera detallada. A ver, ¿cómo te lo explico? Mi aprendizaje más grande con Lollipop, que en mi segunda edición fue una de las pérdidas de plata más grandes que hemos tenido en la empresa. Perdimos mucho dinero. Y fue por confiar un poco en lo que habíamos vivido el año pasado. Que es como, todo salió perfecto, todo salió divino. Y pues este año ya nos conocen, ya está mejor. Y pues como que lo soltamos un poco. Entonces, obvio, el resultado no es el mismo. Si queremos tener los mismos resultados o mejores que los que tuvimos, pues igual hay que meterle un montón la ficha. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que vender con la misma actitud. Eso pues se bajó un montón, obviamente. Y hubo un error importante que cometí, que siento que hoy para mí es muy relevante. Y es que yo desde el inicio no busqué cotizaciones con muchos proveedores. Entonces me casé como con... Hoy llegó este y me dijo, ay, hola, mira, no, yo, tú necesitas poner matas, y yo, sí, ay, yo te vendo las matas, y yo, perfecto, estaba buscando matas, y llegó el de las matas, y llegó el de la luz, y llegó el del sonido, y me casé con esos. En la segunda edición me casé con estos primeros. Además es un tema para mí de lealtad, como ellos creyeron en el primero, vamos a tener, pues digamos que este tema de fidelización y lealtad con mi gente, con mi equipo, y bueno, y tuve esa experiencia. Y en el segundo, cuando perdí tanto dinero y empecé a montar los presupuestos del siguiente evento, me di cuenta y empecé a cotizar con empresas distintas, y pues nada, claramente la pérdida exponencial estaba en el tipo de contratación que tenía con los proveedores, donde había unos márgenes pues de verdad locos en números. Por uno que pagaba 10 pesos por un ejemplo, los cotizaba en promedio, averiguando con varias cotizaciones, tenía cosas de 1, 2, 3 pesos. Entonces bueno, ese es como de mis aprendizajes con este festival. Otro aprendizaje que tengo es como, está bien lanzarme en grande, estuvo bien la primera vez, funcionó y gracias a Dios todo salió perfecto, muy muy lindo, pero a veces cuando empezamos como paulatinamente, en calma, no como a querernos comer todo el mundo así de una manera pues imparable, de pronto le podemos dar un poquito más de control. En mi posición fue un poco arriesgada. Pero pues si actualmente de las personas que nos escuchan tienen una idea, un proyecto que quieren sacar adelante, me encanta que piensen en grande, me encanta que lo visualicen, no importa el proyecto que tengan en su cabeza, pero a veces también es no vibrar tanto desde esa emoción de yo puedo, sino hey, piececitos en la tierra, y pensemos paso 1, paso 2, paso 3, ¿qué pasaría si no llega la gente que quiero? ¿Qué pasaría si? Y empezar a hacernos preguntas. ¿Qué pasaría si lo hago más pequeño? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de contratar 20 artistas, contrato 17? ¿Qué pasaría si en vez de tener estas marcas, postulo a estas? ¿Qué pasaría si? Y cuando indagamos en esos ¿qué pasaría si?, encontramos nuevas respuestas. Entonces, ese es como mi mayor aprendizaje.
Excelente, excelente. El recorrido que has hecho y la generosidad con la que lo compartes con nosotros, de verdad, gracias por todos tus consejos y gracias por estar con nosotros aquí en Escuchando
Ando. Muchas gracias. a ti por la invitación, a ti, a César.
Y al cierre, ¿qué tal si nos compartes un poco, ya para terminar, lo que estás haciendo con PR para Todos, que es bien interesante?
Bueno, con PR para Todos estamos apoyando a todos los empresarios y nuevos emprendedores a hacer capacitaciones y entrenamientos en ventas, en mercadeo, en innovación, en manejo de crisis de clientes, en relaciones públicas, en fotografía, en, se me pueden escapar muchas porque somos varios consultores, pero lo que hacemos es apoyar como estas fases de emprendimiento a que cometan menos errores y a través de nuestra experiencia como emprendedores y que ya hemos vivido un proceso real, ya hemos, digamos que tenido esa experiencia de montar negocios y proyectos todos de manera totalmente independiente en líneas de negocios opuestas, entonces que a raíz de eso podamos compartirles toda esta información. Y pues que no se vea el tema de las relaciones públicas y todo esto, lo que buscamos es democratizarlo y hacerlo general y visible para todo el mundo. Hay, por ejemplo, un grupo que nosotros tenemos aparte de PR para Todos, nosotros junto con Alexandra y Karim montamos una organización que se llama Mentoring Connections, que es 100% altruista, donde también hacemos apoyo a todo el tema de entrenamiento y capacitación para mujeres. Este sí es solo dirigido a mujeres, pero pues se hace un apoyo en las áreas más importantes y relevantes que tenemos como empresarias y con estas ideas de negocios. Entonces hacemos desayunos de trabajo, eventos masivos, hacemos conferencias pues para hacer entrenamientos. Y en esto lo que buscamos, mira, con PR para Todos, con lo que yo hago actualmente en consultoría para en ventas para empresas y para emprendedores, con Mentoring Connections, con todas estas organizaciones que nos vamos como aliando poco a poco. De hecho, lo que ustedes hacen actualmente con los podcasts es darle información a la gente para que la aproveche. Yo, por ejemplo, soy una fiel usuaria de muchos podcasts. Me encantan los podcasts, me encantan también los audiolibros. Y siempre es muy relevante empezar a nutrirnos con toda esta información. Hay gente con mucha experiencia y hay muchos mentores dispuestos a ayudarte sin que tú tengas... A veces decimos, ay, pero es que ¿quién me puede ayudar? Pero, y tenemos en mente esa persona que quiere o ha hecho pues lo que nosotros queremos y digo, no, ¿yo cómo le voy a escribir? ¿O cómo le voy a invitar a un café? Si no, ¿qué va a decir? Y además, y empezamos a meternos un montón de miedos que estoy, te lo puedo asegurar, y en esta experiencia de conocer mucha gente con negocios importantes, están dispuestos a ayudarte, están dispuestos a darte un consejo, están dispuestos a responderte un correo. Hay mucha gente dispuesta a apoyar a otros para que crezcan, y estoy segura que cualquier emprendedor, cuando nosotros los emprendedores tenemos pues esa actitud de hacer negocios y de crear nuevos proyectos, siempre estamos dispuestos a que otros también los generen, a que se crezca, se haga una comunidad, y bueno, y eso es parte de lo que yo dicto en mis talleres. Hay un taller muy lindo que dicto, que se llama Tu Talento No Tiene Descuento, y es que muchas veces no le damos valor a lo que somos, y todos tenemos un talento innato. Tú tienes un talento de locución, tienes un talento que descubriste hoy de contar historias, tienes, y cada uno tenemos un talento de manera tan natural. Hay gente que lo tiene para la cocina, para la música, para el observar, para tantas cosas, y es reconocer tus talentos. Entonces por eso los invito a decirse todos los días, tu talento no tiene descuento. No siempre hay que regalar el trabajo o decir, esta vez no cobro porque es que así me reconocen, o yo voy a dejar mi servicio más barato porque necesito posicionarme. No necesariamente. Reconoce y dale valor a tu trabajo, dale valor a tu experiencia si la tienes, y si no, dale valor a tu conocimiento, para que eso pues sea mucho más productivo para tu vida.
Natalia Segura, nos vemos en el camino, y mientras tanto nos escuchamos aquí en Escuchando Ando.
Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica, Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.